Bien. Así de pie, busque el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Tenía un solo texto aquí, pero vamos a leer el pasaje completo. Vamos a tomarlo del versículo 22. Evangelio de Juan, capítulo 3, 22 al 30. ¿Sabes? El Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón, habla la boca. Y si hay abundancia de himno, pues himno saldrá. Amén. Si hay abundancia de canto, pues canto saldrá. Si hay abundancia de cualquier otra cosa que tengamos virtud, bueno, virtud saldrá como le salió al Señor, virtud. Cuando aquella mujer se acercó a él contra viento y marea, contra todo, y tocó el borde de su manto. Dice la Escritura que salió virtud, salió poder. Y es lo que tiene que salir de nosotros. A su nombre. Entonces, Juan 3, 22, ¿cuánto lo tienen? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos y bautizaba. Hay una controversia si bautizaba o no bautizaba. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué? Bautizaba. Entonces yo no sé los teólogos. Si ahí dice y bautizaba, entonces quiere decir que el Señor ¿qué? Bautizaba. Y esta Escritura es cuando los discípulos comenzaban el ministerio con el Señor. ¿Cierto? De manera que no puedo pensar que eran los discípulos que bautizaban, porque no sabían ellos lo que hacían. Primero el Señor les enseñó el significado del bautismo, para posteriormente, cuando ellos ya estuvieran en el pleno ministerio, pudieran bautizar a su nombre. Entonces, yo creo que el Señor bautizaba. No me digo cuál es lo malo, si él fue el que instituyó el bautismo a su nombre. Dice 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ese fue el episodio cuando Jesús le dice a Juan, yo necesito ser bautizado por ti. Y cuando Juan le dice al Señor, no, es que yo no soy digno de esto. El Señor le dice, deja que se cumpla toda Escritura. Ese es el pasaje que citan ahí, el discípulo que hablaba con Juan. Dice, Rabí, el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, lea esta parte conmigo, por favor. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. Vosotros, entonces, le vuelve, como decimos nosotros los panameños, la pelota al discípulo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz, ¿de quién? Del esposo. Así pues, este mi gozo está que cumplido a su nombre. ¡Qué tremendo! En el verso 30, leemos todos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Es necesario que él crezca, pero que yo qué, mengüe a su nombre. Diga conmigo, gracias, Señor. Porque el Espíritu va acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos son espirituales aquí? Desde el momento en que naces en Cristo, eres una persona espiritual. Porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Cristo es el que debe ser conocido. Voy a repetirlo. En esta escritura, creo yo, en la porción que acabamos de leer de Juan 3, 22 al 30, usted puede ponerle otro tema o título. Yo le he puesto, Cristo debe ser conocido a su nombre. ¿Por qué? Le resumo esto. Porque ciertamente Juan el Bautista había acuñado un nombre. ¿Cierto? Juan el Bautista había acuñado un nombre por 30 años. Juan el Bautista había creado una fama en todo Judea. Juan el Bautista tenía una imagen. Juan el Bautista tenía un perfil como profeta. Juan el Bautista tenía gente que lo apreciaba y tenía gente que lo odiaba. Juan el Bautista, hermanos, había sido elegido a su nombre por Dios. Él no escogió ser lo que era. Él fue elegido. Le podemos decir, él fue el designado por Dios para abrir el camino al Hijo de Dios, a su nombre. Dele aplauso al Señor entonces. De manera que el discípulo, cuando ve todo el evento, porque cuando Jesús estaba en Jerusalén, la escritura dice que tuvo un encuentro con un hombre religioso llamado Nicodemo. Usted conoce la historia. Es más, creo que Loremi predicó el miércoles de Nicodemo. ¿Cuántos estaban aquí? A su nombre, ¿verdad que sí? No se pierda los miércoles, hermano. Está mejor que cualquier cosa. Aleluya. Jesús deja Jerusalén y se traslada a Judea. Judea es grande. Y a pocos kilómetros, donde queda Jesús con sus discípulos y la gente que lo seguía, a pocos kilómetros está Juan el Bautista bautizando y con sus discípulos. Ese es el evento que nos toca a nosotros esta noche. Por eso yo digo, hermano, Cristo es el que debe ser conocido a su nombre. Hoy en día, solamente como un paréntesis, la fama se nos viene a la cabeza a muchos, o a muchas también. Dice Juan, al final es necesario que yo mengüe para que él sea conocido, hermanos. Jesús debe ser conocido a través de cada uno de nosotros. Es importante eso. Ahora, si lo dejamos crecer a Cristo en nosotros, entonces nuestro crecimiento es completo en Él. Jesús es la máxima expresión del amor de Dios para nosotros. Repito y cambio el final. Jesús es la máxima expresión de Dios para el universo creado, a su nombre. Porque no habla solamente de la tierra, habla de todo el universo creado. A Él se le dio un nombre que es sobre todo lo creado. en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Entonces Jesús debe ser conocido. Debemos presentar a Cristo. Tenemos una credencial, tenemos una identidad, tenemos un nombre, pero mayor que nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Alaba la gloria del Señor. Mayor que todos, mayor que todos. Y en este pasaje, el escritor del Evangelio, Juan, el discípulo, el amado que le llaman, se muestra como testigo ocular de y que da testimonio de lo que él vio, oyó y experimentó. Hermanos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Usted debe ser y yo también debo ser como Juan el escritor. Nosotros tenemos que ver, oír y experimentar. Y convertirlo en verdaderos testigos de que Cristo viene pronto para buscar a su iglesia, a los redimidos, a su nombre. Nosotros tenemos que experimentar estos tres aspectos. De Juan el escritor, estoy hablando de Juan el escritor, no Juan el Bautista, el profeta, sino Juan el escritor. Ellos vieron, ellos oyeron y ellos experimentaron. Nosotros hemos oído, hemos leído, pero no hemos visto. Pero aun cuando no hemos visto, hemos experimentado el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y eso me es suficiente para decir que yo he experimentado a Cristo, mi Salvador, en mi vida, a su nombre. Y eso nadie te lo puede quitar. Ni el diablo mismo te puede decir lo contrario, hermano. Ahora, el pasaje de Juan 3:30 nos ilustra también. El pasaje bíblico ilustra cuando Jesús desciende de Jerusalén a Judea. Y donde Juan el Bautista estaba bautizando con sus discípulos. Quiero decirle a la iglesia, todo lo que Dios hace tiene un propósito, hermanos. Jesús no descendió a Judea porque quiso crear algo contrario, como el discípulo lo vio o lo vieron algunos. Jesús descendió a Judea porque había un propósito de Dios. Y vamos a verlo en unos minutos, iglesia. Por eso le dije que en Cristo nada ocurre por casualidad. Todo tiene un propósito. Por eso que Juan el Bautista tiene mucha razón en lo que vio, oyó y experimentó. En 3:22 dice que, vuelvo a leerlo, que Jesús vino a Judea y estuvo allí y bautizaba, y Juan estaba al otro lado, en Judea también, pero en un lugar llamado Enón y Salín. Solamente se mencionan estos dos lugares en este pasaje bíblico, en toda la escritura. Quiero decirle a la iglesia, y présteme atención, mire, las ruedas, por decir algo, ¿no? Las ruedas del evangelio nunca se detendrán, hermanos. Cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, hermano. Dice la escritura que en este mismo pasaje que Juan aún no había sido ¿qué? Arrestado. Pero Jesús desciende a Judea a estar cerca de ¿quién? De Juan el Bautista. Aun cuando Juan el Bautista no sabía que su luz se apagaría dentro de poco, el Evangelio nunca se detendrá, hermanos. Nosotros estamos viviendo un tiempo apocalíptico, ciertamente. Se está levantando el enemigo, lo que Tesalonicense llama el espíritu de iniquidad. Lo que hoy pues vemos, lo que la Escritura se cumple, donde dice que en los posteros tiempos llamarán a los malos buenos y a los buenos malos. Hoy día esa Escritura es cumplida, hermanos. Y no hay la menor duda. Aquel que no quiere reconocer que Cristo viene es porque es un ateo. Cristo viene, hermanos. Dice la Biblia que cuando los tres ángeles aparecieron a Abraham, la Biblia señala que el pecado llegó a la nariz de Dios. Y yo creo, hermano, que estamos en una situación como esa. Lo último que salió un homosexual con un letrero diciendo que Dios es gay. Hermano, la Biblia dice que cuando veamos esto, no lloremos, no nos entristezcamos, sino que nos gocemos, porque nuestra redención está más cerca que nunca. ¡Alaba la gloria de Jehová! Por eso la rueda del Evangelio no se va a detener. Este Evangelio ha de continuar. Porque cuando Juan aún no había sido detenido y muerto, aunque cuando ya una luz se iba a apagar, aparece la luz verdadera que alumbra a todo hombre, hermano. A su nombre aparece Jesucristo. Hoy en día morimos los pastores por enfermedades. Morimos los ministros del Señor por achaques, por situaciones que no entendemos a veces. Pero cuando eso pasa, o antes de que eso pase, ya Dios tiene preparado a un nuevo discípulo que ocupará el lugar que deja el siervo de Dios. A su nombre, hermano. De manera que el Evangelio va a continuar hasta que Cristo venga. Dije que hasta que Cristo venga, hermano. Nadie lo va a detener. Nadie lo va a parar. Se ha de cumplir toda la Escritura. Mientras que para Juan el Bautista el tiempo llegaba, un nuevo y mayor, y una nueva mayor luz de esperanza aparece. Cristo. Dios tiene sus siervos y sus siervas fieles y listos para seguir con la tarea del Evangelio del Reino, hermano. Y nosotros de repente estamos viendo otras cosas, pero nada a Dios lo toma por sorpresa, hermano. Nada a Dios lo toma por sorpresa. Así que gocémonos. Ahora, vamos a ver la humanidad. O vamos a ver nuestra humanidad. ¿Qué dice nuestra humanidad en relación al discípulo que viene con la noticia de don Juan? La humanidad del discípulo era crear una situación de angustia con Juan el Bautista. La humanidad de él era crear una situación de diferencia entre Juan el Bautista y Jesús. Y eso jamás ocurrió. Dije, y eso jamás ocurrió, hermanos. ¿Sabe por qué? Las diferencias nuestras en nuestra humanidad, antes de que sucedan, y si llegan a suceder, se arreglan cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, hermano. Juan, la Biblia señala que Juan era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? De manera que cuando vivimos lleno del Espíritu Santo, ese tipo de maniobras humanoides no funcionan. ¿Aló? No funcionan. Porque el Espíritu Santo las repela. No le da lugar. ¿Sabe qué estaba diciéndole el discípulo a Juan el Bautista en el idioma panameño, santeño, chiricano y chorrillero? Oye, Juan, tú, ¿te acuerdas? El hombre que está del otro lado, no muy lejos de aquí, del que tú hablaste, del que tú ensalzaste allá en el Jordán, ese hombre es el que te está haciendo la batalla del otro lado. Ese hombre te está gritando a los clientes. Aló. Ese hombre te está quitando los clientes, Juan. Tenemos que ir allá y parar eso. Porque ya dice la escritura, usted lo leyó, que la gente dejaba a Juan y se estaba yendo ¿con quién? Con Cristo, hermano. Si Cristo viene ahora mismo y ustedes ven que está predicando ahí en la esquina, si es Él, ¿qué ustedes van a hacer? ¿Ah? ¿Qué usted haría si Cristo está predicando ahí en la esquina y usted tiene conciencia clara de que es Cristo? ¿Qué usted haría? Te vas con Cristo. Es más, yo dejo el púlpito y el micrófono y salgo corriendo. Como cuando encontró Pedro que salió del agua y se le tiró a los pies del maestro. Hermano, Cristo es más que suficiente para todos nosotros. A su nombre. Ese es lo fuerte. Él es más que suficiente. Pero ese es un ejemplo nada más que no va a suceder. Él va a venir en las nubes y se detendrá en las nubes. Y los muertos en Cristo se irán primero. Y luego que los que hemos quedado seremos levantados en un cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Pero eso es lo que pasó. Que la gente se estaba yendo con Cristo, a su nombre. Y llegó el discípulo. ¡Ey, Juan! Nos vamos a quedar sin iglesia. A su nombre. Hay una gran diferencia entre el hombre que es llamado por el reino de los cielos y el hombre que no es llamado por el reino de los cielos. Y Juan era un hombre que había sido llamado por el reino de los cielos, hermano, a su nombre. Y Cristo era un hombre que también había sido llamado por el reino de los cielos. De manera que en ellos no había diferencia. Absolutamente nada. Por donde venía la humanidad, ninguno de los dos caería en eso. ¿Y por qué nosotros a veces caemos en eso? ¿Sabe por qué, hermano? Porque no le damos todo al Espíritu Santo de Dios. Si le diéramos todo al Espíritu Santo de Dios, no caeríamos en eso, hermano. El Espíritu Santo te da convicción de que donde tú estás es la voluntad de Dios que estés. Aleluya. El aplauso al Señor. Por eso las diferencias se arreglan mejor cuando le damos lugar al Espíritu Santo. A veces nosotros nos olvidamos de a quién pertenecemos. Todos nosotros pertenecemos a un solo dueño, se llama Jesucristo. Y todos nosotros, si somos pertenencia de Cristo, también lo somos del Espíritu Santo. Y también lo somos del Dios Padre. De manera que no tenemos salida. ¿Y quién querrá tener salida? Nadie, hermano, debe tener salida. Si somos de Cristo, estamos bendecidos. ¿Cuántos son bendecidos los que están en Cristo? Levánteme la mano. Aleluya, Señor. El celo carnal se combate con el Espíritu Santo, a su nombre. Es que Juan combatió al discípulo con el Espíritu Santo. Juan el Bautista presenta un principio del reino de los cielos. De una vez hace una separación entre la humanidad y lo espiritual. No entra en una componenda. No dice, no hace, sino que más bien se baja a su nombre. Le di el perfil de Juan el Bautista hace unos minutos, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hoy no pasa así. Y no quiero decir nada malo de nuestros consiervos. Absolutamente nada malo. Pero hoy no pasa así, lamentablemente. Hoy pasa de otra manera. Y ustedes saben a qué me refiero. El celo carnal se combate con el Espíritu Santo. Al que tú levantaste en el Jordán, el que te es, ese es el que te está quitando los clientes. Ese es el que te está haciendo la competencia, Juan. A su nombre, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría en este tiempo, hermanos. Porque una pequeña zorra puede meterte a ti una pequeña zancadilla y te puedes caer. Y no solo te vas a caer, sino también te puedes sacar de la iglesia de Cristo, hermano. Entonces tenemos que pedirle sabiduría al Espíritu Santo para saber recibir y meditar y para saber contestar también. Porque no es por fuerza, iglesia. No es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu Santo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Juan, sabiamente, responde y le dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de él, del cielo. Lo que yo he recibido, lo he recibido del cielo. Lo que tú eres y lo que has recibido tú, lo has recibido del cielo. Si no, no pudiéramos dar absolutamente nada, hermanos, a su nombre. Entonces, tú tienes que estar claro de quién te llamó y hacia dónde vas y qué tienes que hacer. Y Juan aprovecha la ocasión del discípulo y establece y declara a su discípulo el principio de autoridad delegada a su nombre. El principio de autoridad delegada lo declaró Juan automáticamente. Detuvo toda carnalidad, detuvo toda acción diabólica, detuvo toda pelea, detuvo toda división. Porque cuando viene una noticia como esa, los resultados, si caemos en la carnalidad, será precisamente división. Pero Juan sabiamente responde, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, a su nombre. Hay muchos que dicen que son el Cristo. De veras, hermano. Yo digo que yo no soy el Cristo, hermano. Yo solo soy una voz en el desierto que clama que Cristo viene pronto. Que mi Cristo viene pronto, aleluya. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, pero volverán a la Jerusalén celestial. Y vendremos un día cantando para gobernar a este mundo, a su nombre. Dice, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El principio de autoridad delegada del reino de los cielos. Hermano, mire. Nadie debe tomarse lo que no se le ha entregado. Nadie debe tomarse lo que no se le ha dado. Nadie debe llamarse esto y lo otro si no se le ha dado. ¿Estamos claritos, hermano? No usurpe una posición que usted no tiene. No usurpe una posición que no se le ha dado. No usurpe una posición que usted no ha sido elegido o elegida. Tenga cuidado con eso. Tenga mucho cuidado con eso, hermano. Dios es el que llama y Dios es el que confirma el llamado. Son dos cosas que usted tiene que saber. Ah, no es que Dios me llamó. Pero yo te pregunto, ¿cuándo Dios te confirmó? Y no la confirmación que te hicieron en la católica. Y que ahora te van a confirmar, pero ¿de qué nos van a confirmar a nosotros? ¿De qué me van a confirmar? La primera comunión, ¿de qué? ¿Y la confirmación, de qué? Y más diablo me vuelvo entonces. Aló. Aló. Más diablito me vuelvo. ¿Sí o no? O diablita también, ¿verdad que sí? Todo vestido de blanquito ahí cuando salía a hacer maldad, hermano. Y agua por aquí, agua por allá y... Y el diablo en una esquina dice, espera que salga. Pero cuando uno viene a Cristo, hermano, no hay agua. No hay persignación. No hay nada de eso. Solamente un corazón contrito y humillado, el cual Jehová Dios no desprecia nunca, hermano. Alaba la gloria del Señor. Y ocurre el milagro. ¡Ocurre el milagro! Donde verdaderamente, entonces vienen las tres cosas. Viene el bautismo, a su nombre. Viene el llamado, y viene la confirmación del Espíritu Santo. Este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en cual yo tengo complacencia. ¡Aleluya! Yo siento a Dios aquí, hermano. El principio de autoridad delegada. No traspase, hermano, nunca, no lo haga por nada del mundo, no traspase los límites que Dios ha puesto. No lo haga. Espere su momento. Espere su llamado, espere su confirmación, hermano. Así es mucho mejor. Así hay más poder del Espíritu Santo sobre ti, sobre nosotros. El principio de autoridad delegada del reino eterno. Mire, vayamos todos a Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas 11. Lucas 11, 17. Mas él, conociendo qué cosa, los pensamientos. Veo que Jesús conoce nuestros pensamientos. ¿Cuántos están aquí? Mas él, conociendo los pensamientos de quienes, de ellos le dijo, léalo conmigo, todo reino dividido contra sí mismo es que asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Quiere que se lo lea de nuevo? No es necesario. No es necesario que se lo lea de nuevo. Principio de autoridad delegada, hermano. Si nosotros respetamos esto, que Juan el Bautista le declaró al discípulo, en la humanidad del discípulo, nosotros vamos a vivir en victoria siempre, hermano. ¿Sabe? Cuando este versículo se hace vivo en nosotros, no hay crecimiento. Porque una casa dividida no crece. Un cuerpo dividido no crece. Un cuerpo dividido no prospera. Una casa dividida no prospera, hermano. Y habla también de nosotros en la unidad con el Espíritu Santo. Porque Cristo no te quiere dividido. Jesús te quiere completo. A su nombre. ¿Y cuál es la división, pastor? La división es que tú tienes un pie en la luz y el otro en las tinieblas. ¿Aló? La división es que tú tienes un pie en el mundo y otro en la iglesia. La división es que tú hablas del mundo y también hablas de Dios. La división es que tu corazón está partido en dos pedazos. Pero Cristo no vino por un corazón partido. Él vino por un corazón contrito y humillado. A su nombre. Y Él quiere tu corazón entero. Porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida, hermano. La casa dividida no prospera, sino que cae. Y eso quiso decirle Juan al discípulo. Yo soy enviado de Él. Yo no soy primero que Él, Él es primero que yo. Y como Él es primero que yo, Él es mi autoridad. A su nombre. Eso le dijo Juan a Él. Ese que tú ves allá, que yo hablé de él en Jordán, entonces aquí diré lo mismo. He aquí el Hijo de Dios, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, hermano. No se puede cambiar una verdad, hermano. Y Juan nunca jamás pretendió cambiarla. En la humanidad del discípulo, tal vez con las mejores intenciones, pero no es correcto. Aun cuando uno tenga una buena intención, entre comillas, uno debe de examinar las cosas. No crece, no prospera y no avanza. Cuando uno está dividido, uno no avanza, hermano. A su nombre. Si no, pregúntele a un auto que tiene una de sus llantas o neumáticos o goma flat. ¿Hasta dónde puede avanzar ese auto? No muy lejos puede avanzar. Necesita una llanta de repuesto. A su nombre. El Espíritu Santo no es el repuesto de ninguno de nosotros. Porque el Espíritu Santo no es segunda. El Espíritu Santo es primero, hermano. Claro está. Y esto es una verdad, que si nosotros nos desinflamos por cualquier razón, entonces Él viene a inflarnos también, a su nombre. Por eso que la rueda del Evangelio nadie la podrá detener jamás, 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 hermano. Nos vamos a Lucas 20, rapidito. Lucas, ¿qué dije? 20:1-8. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, con los ancianos, y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Tremendo. Respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta y respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan es, ¿qué? Profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. A su nombre. Alaba la gloria del Señor, hermano. ¿Qué más respuesta queremos que esa? ¿Qué más respuesta necesitamos que esa? ¿Cómo un hombre común, ordinario, le va a preguntar al Creador del mundo con qué autoridad tú haces esto, hermano? No se puede, hermano. Él es el Creador de todas las cosas. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en libro de Romanos, perdón, que todo el universo creado subsiste por Cristo, hermano. Los agujeros negros, los agujeros rosados, si hay, no sé si has visto un rosado, yo no sé. Las constelaciones, las galaxias, la Vía Láctea, todo lo que el hombre le ha puesto nombre, hasta donde ha llegado el ojo a través del telescopio, los telescopios en el mundo entero, y ahora la Estación Espacial Internacional, hasta donde ha podido llegar, hasta donde el hombre ha podido ver, no es nada comparado a lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros, hermano. Porque Dios tiene cosas allá arriba que no han subido al corazón del hombre y que ojo no ha visto ni oído ha oído, hermano, a su nombre. El Señor no dio un pantallazo nada más, que las calles de Jerusalén son de oro, hermano, y las paredes, hermano, son de piedras preciosas, bendito sea el nombre del Señor. Ese es un pantallazo nada más. Y si las calles son de oro, ¿por qué nos quejamos aquí en la tierra? Por eso la Biblia dice que de Dios, Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Por eso que cuando nos morimos, hermano, desnudos vamos allá. Porque no nos podemos llevar nada. Porque al final del camino, nada es nuestro. A su nombre, dele aplauso a Cristo. ¡Aleluya! El ministerio de Juan el Bautista era del cielo, hermano. Era de Dios. No hay la menor duda. Y Jesús y Juan se complementaban y no había rivalidad en ellos. Cuando uno entiende y es entendido en los tiempos que Dios llama a un hombre, a una mujer, no hay rivalidad. El que te llamó a ti me llamó a mí también. Y lo que tenemos que hacer es complementarnos, mas no dividirnos. No darle lugar a la humanidad. Si todos entendiéramos esta verdad, no habrían los problemas que hay en estos tiempos, hermano. ¿Cuántas palabras compartieron Jesús y Juan? Casi nada, hermano. Casi nada. Casi nada. Pero así como Juan declaró a Jesús como el Cordero, el que quita el pecado del mundo, así mismo Jesús declaró que como Juan no se levantaría otro, hermano. El molde de Juan está esculpido en las manos del Dios eterno, nada más. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. No se levantará otro como Juan. Ni lo habrá. Eso dijo Cristo. Cuando vinieron a hablar de Juan. ¿De qué vienen a hablar ustedes? Mejor ve. No hables. La Biblia dice, hermano, que por su fruto lo conoceréis. Dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis. Cuando tú vas a hablar de alguien, revisa si tiene fruto. Si no, y si tiene fruto, no hables. Silencio. El silencio es tu mejor amigo en ese momento. A su nombre. Juan declara que estaba bajo la autoridad de Cristo. Santo Jehová, esta es una verdad. Eso está en Juan 3:28. Vamos rapidito. Juan 3:28 dice: vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy de Cristo, sino que soy enviado delante de delante. Él declara que estaba bajo la autoridad de Cristo. Hermano, todas las almas que vinieron a Juan, todas las almas que Juan se ganó, jamás Juan tuvo el pensamiento ni la intención de que eran suyas. Aprenda esta lección. Si usted se gana un alma para Cristo, esa alma no es suya. No esclavice a un hijo o una hija de Dios diciendo que le pertenece a usted, porque usted se convierte en amigo del diablo y en enemigo de Dios si usted hace eso. Porque Cristo fue el que murió por esa alma que tú estás trayendo a la iglesia. Porque si tú haces lo contrario, entonces tú estás diciendo que tú eres mayor que el Cristo de la gloria y que esa alma te pertenece a ti. No. Por eso que muchos han caído en la manipulación y en el pecado del diablo. Y muchos han muerto entonces, porque Dios es celoso de su gloria. Entonces no debemos caer en ese pecado. Hermano, si yo me gano un alma, alaba y glorifica a Dios. Y ve y busca otra. Porque así vas a tener crédito a favor tuyo en el reino de los cielos, hermano. Alaba cuando Dios pregunte. Te ganaste un alma, entrégala al Señor en el altar. Discípulala. Levántala, ayúdala como nos levantaron a nosotros. A mí me ayudaron. ¿A cuánto ayudaron aquí? A mí me tuvieron que ayudar, la pastora la tuvieron que ayudar, ¿verdad, mami? Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, hermano, es que algunos piensan que nosotros venimos volando, hermano. Tal vez en una escoba, yo no sé. Yo me convertí, hermano, a Cristo. Yo me entregué a Jesús. Se lo he dicho algunas veces. Un domingo en la mañana llegué a la iglesia y el hombre predicaba. Y yo decía, este hombre, alguien le contó mi vida. Pero ahí nadie me conocía cuando yo llegué a esa iglesia un domingo en la mañana. A su nombre. Un domingo en la mañana que yo podía estar pasando una goma. Mi alma te alaba. Aló. Ahora usted no tomaba. Yo lo único que tomo aquí. Qué tragedia. ¿Sí? Ustedes vienen volando. Y un domingo en la mañana, yo no sé, no me acuerdo qué le di a la pastora, si le di que iba para la iglesia, no me acuerdo si esa creo. Me fui a la iglesia. Porque ya no aguantaba más. Yo mismo no me aguantaba. Y ese día le entregué mi alma, mi vida a Cristo, hermano. Y decía, pero ¿quién le contó la vida mía a ese ministro? Y miraba yo para mi lado izquierdo y para mi lado derecho, para adelante y para atrás. ¿Quién le está diciendo al pastor mi vida? No, no, no. El Espíritu Santo, hermano, comienza a operar y te da convicción. Y intenté levantarme de la silla, no de la, porque eran bancas en ese tiempo, la iglesia todo eran bancas, y de madera. Y no pude levantarme de la silla, no pude levantarme de la silla, no me pude levantar de la banca, algo me detuvo. Y cuando el ministro dijo, aquí hay una persona que quiere recibir a Cristo, hermano, me levanté como un sprint a su nombre. Y después cuando dijo, pase al altar, yo pasé corriendo. Y detrás de mí no venía nadie. Y yo dije, santo, el más pecador aquí soy yo. Pero yo fui el ejemplo para que otros vinieran también, hermano. Esa mañana, un domingo del año 82, yo creo que fue por junio, julio, por allá creo, por ahí, ese mes, hermano, el cielo se abrió y me entregué a Cristo. Hasta el día de hoy. Dije que hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Año 82. Y pasó como un mes. Y al mes vino la pastora. Sin obligarla. No la obligué. Ella lo que vio fue el cambio. En un abrir y cerrar de ojos vio el cambio.
¡Pum!
Se fue la mala vida. Se fueron los insultos, se fue todo, hermano. Y vino Cristo al hogar de nosotros, al apartamentito de nosotros, a su nombre. Aplauda fuerte, porque a usted le pasó eso también. Y te va a pasar a ti que me estás escuchando. ¡A su nombre! Y ella también puede contar lo mismo a ella. Fue a la misma iglesia un domingo en la mañana. Y ella me contó después que algo la detenía, que ella quería salir corriendo por la puerta y no se podía levantar. Y cuando hicieron el llamado, pasó al altar. A su nombre. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Entonces, todas las almas le pertenecen a Cristo, le pertenecen a Jesús. Jesús es el novio. A su nombre. Jesús es el novio. Y la novia somos nosotros. Yo no soy el novio. Juan dijo, yo soy el amigo del novio. Y como soy el amigo del novio, mi posición es gozarme con el novio. ¿Entiende eso, hermano? Nosotros tenemos que unirnos al novio cuando un alma se entrega a Cristo. No decir esa alma es mía, no llevármela. Si me voy de la iglesia me la llevo. No haga eso, no cometa ese pecado. Esa alma tiene nombre. Esa alma está registrada en el reino de los cielos. Y si usted se la lleva, usted es ladrón y salteador. Y Dios es celoso de lo que a Él le pertenece, hermano. Jesús es el novio. Tú y yo somos el amigo del novio. A su nombre. Por eso que el ministerio de Cristo excede a todo. A todo, hermanos. Excede a todo el ministerio de Cristo. El que tiene la esposa es el esposo. Más el amigo del esposo, estoy en el 29:3-29. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, escuche esto, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está ¿qué? Cumplido. Estoy satisfecho, dijo Juan. Llévame donde quieran llevarme, porque yo me voy contento y bendecido y prosperado y en victoria. Hermano, yo no sé si Dios le reveló a Juan algo cuando fue llevado preso y estuvo con Herodías. Era un hombre de Dios, era un profeta. Dios ha tenido que decirle algo. Porque dice la Biblia que él no hará nada sin que antes lo sepan su profeta. Y de alguna manera, Señor, le tengo que revelar, Juan, de aquí no sales. Y Juan ya había dicho, mi gozo es cumplido, hermano, a su nombre. ¿Cuántos nos vamos de este mundo y podemos decir, me voy contento porque mi gozo es cumplido? Hice lo que debía de hacer. Y como hice lo que tenía que hacer, dice la Biblia, que siervo inútil soy. Lo está en la Biblia. ¿Cuántos lo han leído? Y la gente, muchos quieren premio, abrazo y recordatorio y placa y cuanta locura. Lo más importante, iglesia, no son las placas, ni los abrazos, ni las palmaditas en la espalda. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Ese es lo más importante, hermano. Recuérdalo. Que no entre la humanidad porque alguien no te dio un abrazo, no te dio un aplauso, no te dio, oye, qué bien lo haces. Que no entre eso, hermano. Cristo siempre debe crecer. Por eso Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo qué. Descienda. Entre más Dios te usa, desciende más. A su nombre. Dije que entre más Dios te usa, desciende más. Si eres un ganador de alma, alaba la gloria de Dios, hermano. Gana más todavía. Pero no te la lleves contigo. Tenemos que crecer con el Señor. Solo creciendo con Él tendremos éxito. Y cuando nos ponemos bajo la cobertura, entonces veremos la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Hay un montón de versículos que tengo aquí, pero no voy a leerlo. Lo voy a mencionar a los que están copiando. Colosenses 2:19 habla de la nutrición. Primer libro de Tesalonicenses 3:12 habla del amor que crece. Y primera y segundo libro de Pedro 3:18 habla de la gracia que trae crecimiento también, hermano. Y me quedo con esto, hermano. Cristo viene por una iglesia en donde Él sea el centro de esa iglesia, hermano. Cristo viene por una iglesia donde amen su nombre. A veces decimos que alabamos a Dios, pero el corazón nuestro está lejos. Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga o cosas semejantes. Pero nosotros, si queremos crecer, debemos crecer con Él dentro de nosotros. Si queremos el éxito lo alcanzaremos con Cristo en nosotros, hermano. Lo demás es lo que el predicador llamó vanidad de vanidades en el libro de Eclesiastés. Jesús es lo máximo.